Gente Radio, tu día. Muy buenas noches, estimados radioyentes. Aquí con ustedes de nuevo desde Sintonía con la Iglesia, nuestra programación religiosa aquí desde nuestra emisora Gente Radio de Puerto de la Cruz. Pues desearos unas buenas noches, como también se lo deseamos a nuestro colaborador desde Ciudad Real. Vicente, buenas noches.
Buenas noches, queridos amigos de Gente Radio y Sintonía con la Iglesia.
Parece ser que habéis tenido que salir nadando o algo por ahí, ¿o no?
Sí, bueno, se lió esta tarde sobre la una o dos y media, una buena, sí. Veremos a ver las consecuencias.
Venga. Hombre, el agua siempre es buena, pero que no venga demasiada.
Sí, no, desde luego, siempre. Bueno, es riqueza que cae, pero también un desastre.
Un desastre, sí. ¿Qué tal ha sido la fiesta de ayer, el último día, el último domingo del año, la fiesta de Cristo Rey?
Bueno, para mí ha sido impresionante, sí, para mí estupenda, porque estuve en Cabra, en una convivencia de fin de año litúrgico con el movimiento neocatecumenal. Y bueno, ya sabes, allí la alegría y la esperanza siempre están encima de la mesa. Sí.
Es que un santo triste, pues aquí, un santo triste es un triste santo.
Desde luego. Sí. Y además por doble ración, humanamente triste y santamente triste, eso es muy peligroso.
Muy peligroso.
Pues sí.
Y la alegría.
Sí, la alegría es, bueno, consecuencia de la esperanza también.
No, es un regalo, un fruto del Espíritu Santo. De los frutos del Espíritu Santo es la alegría.
Por supuesto, lo primero, por supuesto, sí. Pero los dones, efectivamente.
Más que dones, es el fruto de los dones. Del Espíritu Santo es la alegría. Ya lo decía San Juan San Ignacio de Loyola, que para discernir uno personalmente si lo que está haciendo está de acuerdo a lo que Dios quiere que yo haga, Dios me responde con la alegría, con la paz, con la serenidad, con la tranquilidad de saber que estoy realizándome como persona y todo esto. Fijaros que esto es muy interesante como discernimiento personal de cada uno,
Sí, y además, bueno, pues al final del año litúrgico en la Iglesia precisamente es un momento que, como lo representan las lecturas de la liturgia de los últimos días, pues es un momento de enfrentamiento confiado con lo que es la voluntad de Dios y nuestras pobres realizaciones siempre. Claro. Bueno, pues esa es la realidad.
Bien. Pues hemos tenido la semana pasada pues la reunión de nuestros obispos y sobre todo pues el arzobispo Argüello, que es el presidente de la Conferencia Episcopal, que es el arzobispo de Valladolid, dio pues su primera reflexión, el inicio de esta reunión, pues con un documento que yo creo que vamos a tratarlo en esta primera parte, sobre la crisis y sobre todo un diagnóstico sobre lo que está sucediendo realmente aquí en España. Y tiene él cuatro puntos, que es sobre la demografía española, sobre el trabajo, sobre la vivienda y sobre la convivencia política. Vamos a empezar por el primero, la crisis demográfica. Vamos a ir a algunos puntos, vamos a hacer pequeñas reflexiones porque casi lo que dice ya es suficiente para que entendamos la realidad. Dice, los nacimientos en España han disminuido un 27% desde el 2012 y la tasa de fertilidad en el 2022 fue del 1.16 hijos por mujer, de los cuales 1.12 de madres españolas y 1.35 de las extranjeras. Es fuerte esto, porque como mínimo tendríamos que ir a un 2.1 para el relevo generacional. O sea que estamos prácticamente casi en la mitad.
Sí, pero es que el relevo generacional también se radica en el relevo de nuestra mentalidad y de nuestras condiciones de vida y la manera de entender el trabajo político y la manera de entender las relaciones con las personas.
Sí.
Y eso es más profundo. Y ahí está la raíz.
No, la raíz es que hay algo más todavía de todo eso que dices.
Sí, claro.
Pero, claro, sería entrar en mucho. Dice, cada año se registran unos... Bueno, este año pasado fueron 103.000 abortos.
Sí,
103.000
claro.
Abortos.
Cifra
que podría cubrir el 40% del déficit demográfico que estamos teniendo. Cuidado a lo que esto significa, ¿eh?
Pues eso ya lo han dicho el Papa. Es una cultura de sicarios, ¿eh?
Sí.
Sicarios autorizados, legitimados y justificados, absurdamente, porque es cargarse el futuro de la renovación de un pueblo.
Sí, pero es que a estos sicarios, si tú les llamas, por ejemplo, hoy decía Monseñor Munilla que en Alicante, en todos los centros que tiene de Alicante, los que se dedican,
sí,
digamos, como médicos, todos han ido a la objeción de conciencia.
Claro.
Todos han ido a la objeción de conciencia. Claro, hay muchos menos abortos, porque el médico, encima pagándole más de la cuenta, pues él empieza a matar a todos los niños que se le pongan por medio, pues imagínese todo lo que eso supone.
Es una irresponsabilidad total.
Pero claro, pero les van a obligar, porque el que no haga abortos,
sí,
pues
claro,
se considera ya de segunda categoría
ley,
o se los quitan del medio.
Claro,
por la ley.
Claro,
este es nuestro
claro,
gobierno.
Claro,
por eso hablábamos porque... después de la crisis demográfica en la convivencia política, esta crisis horrorosa que estamos teniendo.
Pero tú fíjate que primero le dan más atención a superar la ocupación, los ocupas, y dan normas para que eso se acabe. Y sin embargo, lo principal y básico no lo tocan. Hay que ver qué concepto de la urgencia tienen. Es que no se dan cuenta de la enfermedad tan profunda que está atravesando España.
Claro,
el
es
país.
Una crisis, vamos...
Es gorda, como la... Vamos, si en el 39, como presumen, y siempre están enfrentando... Y de hecho, Luis, Monseñor Argüello... Lo dice, que está con las dos Españas todavía.
Todavía, pero,
hemos
si,
hecho,
pero si son los únicos que están hablando de Franco, son ellos.
50 años así. ¿Tú te crees que esto es, y eso es democracia? Me parece a mí que ni unos ni otros,
No, ni unos ni otros.
Y la culpa,
a nivel de
la
político.
Culpa la tenemos... Yo me echo la culpa como cristiano. Me la he hecho yo, mira, no sé los demás. Pero yo tal vez tenga que confesar mi culpa por haber... callado, por haber aguantado y por no haber luchado.
Es que
este es uno de
los puntos que vas a tener que tratar tú cuando hablemos de esta convivencia
pues vale.
Política. Es que los demás estamos dormidos.
Sí.
Es que tenemos un gobierno que está haciendo todas las aberraciones que se ha dado la gana y nosotros dormidos. Y cuánta gente, incluso de los que vienen a la iglesia, después les van a votar otra vez a toda esta basura que estamos teniendo.
En fin, vamos a seguir porque si no vamos a desvariar.
Bueno, vamos a dar todavía más datos.
Más
es
datos,
que...
sí, por si acaso no se conocen.
Ya. Dice, en el 2022 murieron 135.000 personas más de las que nacieron. Entonces,
claro.
¿No? 135.000 personas más. Están muriendo muchos más que nacen. Aquí a
claro,
nivel de España.
Claro.
Y nada menos que en ese año fueron 135.000 más.
Con el cual el saldo migratorio es de 750.000 de personas. Es decir, 727.000,5. O sea que... y luego la población nacida en el extranjero era ya de 8 millones, más de 8 millones y medio de personas.
8 millones y
de
medio.
De las cuales, sí. Y de las cuales... Algo más de 2 millones tienen ya la nacionalidad española,
sí.
Lo cual significa, bueno, pues eso, que parece ser que es la política la que pretende arreglar el déficit con su con sus relaciones internacionales, pero a costa de las relaciones humanas personales y la maternidad y la paternidad responsable.
Bien, ¿tú piensas que solo de musulmanes Europa ya tiene, supera la cifra de 53 millones, ¿eh?
Nada, que harán
ya chistes veremos, a costa ya veremos nuestra. Cómo esto nos cambia toda esta forma de pensar nuestra.
Por supuesto,
¿no?
Por
en
supuesto.
Poco tiempo.
Adelante.
Bien, pues Argüello también señala una creciente sociedad amatrimonial. Cuatro de cada cinco matrimonios son civiles.
Efectivamente.
Cuatro de cada cinco, estamos hablando de cristianos bautizados, de católicos, aquí españoles, ¿eh? Y además, la edad media del primer matrimonio es de 35 años, un poquito más. 35
Fíjate
años.
Tú, cuando tú que sabes la edad media de en América, en América así están, claro, no hay, aguantan enfermedades, tienen una biología mucho más fuerte, a pesar de que claro. tengan más injusticias, pero desde luego es que la gente, cuando llega la edad de la reproducción, la naturaleza no se equivoca, la que se está equivocando es la sociedad.
Claro, es la sociedad.
Y, efectivamente, con unos propuestas que no ayudan a la naturaleza humana, ni a la otra. O sea, que es que así vamos siglos y siglos cargándonos la normalidad de una evolución vale. humana equilibrada.
Venga, seguimos. Otra cosa que nos dice Monseñor Argüello, hay más solteros que casados.
Claro.
Y un creciente
número... Pero no solamente
número...
en España, ¿eh?
Y un,
no
creciente,
en España.
No, y un creciente número de divorcios y de separaciones. Claro que nos están hablando de que el año pasado se casaron de los católicos, a nivel católico, se casaron un 80% por lo civil y un 20% por lo católico. Y además, pues eso, que haya más solteros que casados y que los matrimonios tengan una duración pues de 3 de cada 4 no llegan a cumplir 12 años juntos. Una crisis matrimonial impresionante.
Querido padre Andrés, ¿tú crees que la Iglesia debe de administrar con una administración de cursillos prematrimoniales, prebautismales? ¿Tú crees que la política de hacer que la sociedad cristiana se convierta y se cristianice de verdad a través de estas exigencias va a ayudar a esta crisis?
Vamos
es
a
una
ver.
Pregunta
no, yo
lo,
te contesto de que estas cifras demuestran que la crisis es bien violenta y que los que son cristianos y dicen ser cristianos estamos haciendo pues el onguis, que dicen por mi tierra. Eso
sí,
empezando
eso
por
ya,
ahí.
Ya.
Y claro, otro punto. Uno, ¿cómo se va a casar si no tiene fe?
Claro.
Que se case por lo civil y si no tiene fe. Si vienen aquí, no hace mucho me vino uno diciendo, esta tonta piensa que esto va a durar toda la vida. Así
madre
diciendo
mía,
del matrimonio. Que esta tonta
claro,
se piensa que va a durar toda la vida. Y se iban a casar.
Bueno, en fin,
claro, es que hemos llegado a una crisis de valores tal, nos la han inculcado a través de los medios de comunicación social, que todo esto es la mangonería que está haciendo la masonería de todos nosotros.
Sí, eso está
es claro. Una visión
eso
totalmente claro. satánica de la realidad que estamos viviendo. Y claro, fruto es esto. Pero
realidad.
Claro, la pregunta tuya es preocupante. ¿Y cómo se va a casar uno que no tiene fe? Y uno que, claro, que ya va claro, decidido a que claro. esto se va a separar cuando le dé la
esa
gana.
Es la historia, esa es la historia.
Es que ese bueno. es el problema. Por eso los cristianos tenemos que empezar ya a despertar. Los que queremos seguir siendo cristianos tenemos que dar un testimonio aquí, pero vamos, y de una oración
sí, sí.
también, muy impresionante. Y no quedarnos dormidos y dejar de ver tanta televisión que nos atiborra y nos idiotiza.
Por eso digo que esta situación del Estado español, también hay que hablar del Estado del cristianismo español. Y los golpes de pecho no son suficientes. Hay
no,
que
no,
convertir...
Aquí todos, aquí el daño lo tenemos todos.
y utilizar el tiempo de otra manera para servir al país. Como, en contra o a favor de la ley, eso es lo de menos, pero siempre a favor del Evangelio y de la fe. No podemos estar así.
Ya. Bien, sigue diciéndonos el monseñor Argüello que lamenta que un entorno que no valora el matrimonio y unos medios de comunicación que atacan y denigran a la institución están contribuyendo a esta realidad, que era lo que hablábamos ahora. Los niños son vistos como un lastre para la mujer y malos para el planeta, según denuncia el arzobispo, mientras que el gasto público en aborto es 12 veces mayor que el destinado a dar ayudas a embarazada. 12 veces mayor, ¿eh? Y España está a la cola de Europa en políticas de apoyo a la familia y fomento de la natalidad, con la excepción de la Comunidad de Madrid.
Claro, si es que esto es la bolsa de Judas, del Judas humano, ¿eh? Que va a cercenar toda la posibilidad de que las relaciones humanas pues lleguen a su realización perfecta, por un lado y por otro. ¿Eh?
¿Quién domina esta historia de maldad? La domina Satanás y tiene sus lacayos.
Pues sí,
toda la masonería a la cual se presentan como tan altruistas y tanta cosa.
Sí.
A mangonear todos los gobiernos para el aborto fuera y todo. Bien. Pues nos vamos ahora a la primera parte que tenemos de los cortos, ¿eh?
Muy bien.
Y tenemos dos de ellos. Primero es la persecución cristiana, ¿eh? Que hoy el cinismo y la burla de la encarnación de Cristo, cristianismo y comunismo, es una reflexión muy buena que nos hace, como siempre, el Padre Santiago.
Esta semana que empieza, más de 1000 monumentos en el mundo se van a vestir de rojo, es decir, van a quedar iluminados con el color rojo. ¿Por qué? No porque haya ganado Trump las elecciones en Estados Unidos y el mundo quisiera conmemorarlo y festejarlo, sino porque el rojo es el color del martirio. Es verdad que es el color también del Partido Republicano Norteamericano, pero se va a hacer esto porque es el color del martirio. Grandes iglesias, monumentos importantes, edificios singulares, van a recordar de esta manera que los cristianos siguen siendo perseguidos hoy. Es una iniciativa que surgió en el año 2015 de parte de la Asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos recuerda la existencia real del martirio en este momento, el martirio de los cristianos, no solo de los católicos. 365 millones de cristianos en el mundo están siendo perseguidos por su fe. En África, 1 de cada 5. Pero peor es todavía en Asia, por ejemplo, en la India, 2 de cada 5. E incluso países de abrumadora mayoría católica también sufren la persecución. En Hispanoamérica, Latinoamérica, según se pronuncie en un sitio o en otro, según se llame en un sitio o en otro, 1 de cada 16. Y quiero recordar la tragedia especialmente dura que están viviendo los católicos en Nicaragua. Acaba de ser expulsado del país, sin juicio, sin nada, por la vía rápida, nada menos que el presidente de la Conferencia Episcopal Nicaragüense. Ya son 4 los obispos de Nicaragua expulsados y decenas de sacerdotes que, según algunas estadísticas, pueden llegar ya casi al 40% de los sacerdotes residentes que residían en el país. Persecución. Persecución que lleva también muertes. Casi 5.000 cristianos muertos por odio a la fe en el año 2024. Pero es que hay más de 4.000 detenidos por ese mismo motivo. Pongo el ejemplo de Nicaragua de nuevo. Ha habido 15.000 iglesias atacadas en el año 2024 y bastantes de ellas incendiadas en países supuestamente occidentales y modernos como Canadá. En el ranking de los países perseguidores, de los 10 peores, bueno, uno de ellos es Corea del Norte y los otros 9 son países de aplastante mayoría musulmana. No sé si sin la firma de estos documentos de colaboración y ponerse de acuerdo en la defensa de la casa común que se firman entre católicos y musulmanes, esta situación sería peor todavía. Pero desde luego la firma de esos documentos y ese intento de diálogo parece que no afectan para nada a instituciones terroristas como Boko Haram o algunas otras que tienen a los cristianos en el punto de mira de su ataque. El mundo, los monumentos, mejor dicho, se van a teñir de rojo recordando la sangre de los mártires. Es un maravilloso ejemplo y es algo que hay que agradecer, que tenemos que dar las gracias, ayuda a la Iglesia necesitada por esta iniciativa. Pero también nosotros deberíamos teñirnos de rojo, me refiero no a la ropa, sino al rostro. Deberíamos de tener el rojo de la vergüenza. ¿Qué hacemos nosotros? Que vivimos en países donde no hay persecución, o al menos no hay ese tipo descarado, incluso mortal, de persecución. ¿Estamos nosotros dando la cara por Cristo, testimoniando a Cristo, en un contexto generalmente indiferente, a veces también hostil, no con el fusilamiento o el encarcelamiento, pero sí con la ironía, con la burla, incluso con, en algunos casos, hasta la pérdida del puesto de trabajo, a lo mejor porque llevas simplemente una cruz al cuello? ¿Estamos siendo testigos de la fe? La Conferencia Episcopal Italiana acaba de sacar una encuesta hecha por ellos, encargada por ellos, por lo tanto, digamos, no va a dar muchos resultados contrarios a la propia Iglesia, pero que es una encuesta tremenda. El número de católicos en Italia ha descendido rapidísimamente y hoy ya se confiesan católicos solo el 75%. De eso, solo un 15% asiste regularmente a misa, no digo todos los domingos, regularmente, al menos una vez al mes. Pero quizá el dato que más me estremece y me preocupa es el dato de que solo el 52% de los católicos italianos creen en la vida eterna. Solo la mitad, 52%, cree que hay algo después de la muerte, que hay resurrección, solo la mitad. Y este es el dogma esencial de nuestra fe. Cristo ha venido, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado. Pues bien, la mitad de los católicos italianos ya no cree que haya nada después de la muerte. Es tremendo. ¿Por qué ha ocurrido esto? Sin duda se debe a aquel engaño, aquella mentira puesta en circulación por Carlos Marx de que la religión era el opio del pueblo, y para no ser acusados de ser opio del pueblo se dejó de hablar de la vida eterna. Las consecuencias son estas que estamos viendo. Yo de verdad aconsejaría a todos los católicos que leyeran no solo los pasajes de los cuatro evangelios donde habla de la resurrección, sino el capítulo 15 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Incluso ahí hay frases que deberíamos de aprendernos de memoria. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana e inútil es nuestra esperanza. Pero Cristo ha resucitado. Y repito, creo que el hecho de que la mitad de los católicos de un país como Italia, no estoy hablando de Holanda, de Bélgica, de Alemania, Italia, y seguramente lo mismo puede pasar en España o en Portugal, los países tradicionalmente católicos, solo la mitad crean en la vida eterna, es una tragedia. Y es algo que debería avergonzarnos, cubrir de rojo nuestros rostros de aquellos que tenemos una obligación, una misión encargada por Dios de enseñar, es decir, de los sacerdotes o de los catequistas. Creo que debemos insistir a tiempo y a destiempo y vencer esta trampa, salir de la trampa en que nos tendió el marxismo y decir que no tenemos vergüenza de confesar nuestra fe en la divinidad de Cristo y en la vida eterna. Otros que quizá deberían avergonzarse y teñirse de rojo, y de rojo intenso, son la mayoría de los obispos alemanes. Esta semana, un teólogo alemán importante, Magnus Strieth, que es uno de los dos teólogos de cabecera de la Conferencia Episcopal Alemana, tienen dos teólogos que les asesoran, que han estado asesorando en el camino sinodal. Bueno, este es uno de ellos. Este además es el encargado de elaborar la nueva moral sexual que ellos quieren imponer a toda la Iglesia. Pues bien, este señor ha hecho unas declaraciones diciendo que ya no cree en la encarnación y por lo tanto no cree en la misión salvífica de Jesucristo, que no cree que Dios se hubiera hecho hombre y que Jesucristo sea no solo un hombre verdadero, sino un verdadero Dios. Y lo dice y no pasa nada. Este señor es profesor de teología fundamental y de antropología filosófica en la importante Universidad Alemana Católica de Friburgo. Asesor de los obispos alemanes, encargado de elaborar la nueva moral sexual, profesor de teología fundamental que está enseñando a los futuros sacerdotes, poquitos tendrá de alumnos, los poquitos que tenga, que está enseñándoles cómo es la doctrina de la Iglesia. Este señor afirma que él ya ha perdido la fe en la divinidad de Jesucristo, en la encarnación. Voy a leer la frase literal que él ha pronunciado. Con ironía se pregunta, ¿se puede creer seriamente que después de 13.800 millones de años, que es la edad que los científicos consideran que tiene el universo, Dios se hizo hombre para encontrarse con los humanos en forma humana? Asesor de los obispos alemanes, profesor de teología fundamental, el que va a encargarse de decirnos qué es pecado y qué no es pecado en el tema del sexto mandamiento. ¿Se puede creer seriamente que después de 3.800 millones de años Dios se hizo hombre para encontrarse con los humanos en forma humana? Que este señor haya perdido la fe es un problema para él importante, naturalmente. Ha perdido la fe, es un problema suyo. No hace mucho, recientemente, una o dos semanas, un sacerdote también alemán dijo que había perdido la fe, que ya no tenía la fe de la Iglesia y renunció a su sacerdocio. Es una tragedia para él, pero hizo un acto coherente. No tengo fe, no puedo seguir siendo sacerdote. Este señor no. Este señor ha perdido la fe, ya no cree en la divinidad de Jesucristo, no cree en la encarnación y por lo tanto no cree en la redención y por lo tanto posiblemente no creerá en la vida eterna. Bueno, pues este señor sigue siendo profesor. No es que él ha renunciado, ha dicho, ya no puedo seguir con este trabajo, o que sus superiores le han dicho, mira, con todo el respeto que me merece tu decisión personal, dolorosa, pero que yo respeto, pero no puedes seguir ni siendo nuestro teólogo de cabecera, ni puedes seguir enseñando teología fundamental, antropología filosófica, en nuestra universidad. Aquí no pasa nada. La tragedia no es que este señor pierda la fe, es una tragedia. La tragedia verdadera es que él sigue viviendo comodísimamente con un elevadísimo sueldo. ¿De dónde viene el dinero? Pues de aquellos ingenuos, según él, ridículos, según él, católicos que sí siguen creyendo en la divinidad de Jesucristo y que pagan en Alemania su diezmo, su impuesto religioso extra, además de sus impuestos, porque si no, les sacan de la Iglesia y les dicen que han apostatado. Si no pagas, eres un apóstata. Y en cambio, con el dinero de esos que sí que creen, él vive cómodamente, tiene su trabajo, no renuncia a él, no le quitan ese trabajo. Con el dinero de los otros, él niega lo que los otros creen. Esto, por lo menos en España, se llama cinismo. El cínico es aquel que no cree en una cosa, que se burla de ella. ¿Se puede creer seriamente que hoy todavía hay gente que dice que Dios, el Creador, se hizo hombre? Se burla de los que tienen fe, pero viven de los que tienen fe. De rojo intenso tendría que cubrirse el rostro, no solamente de él, por su cinismo, sino de los que le siguen apoyando, promoviendo para que sea el que dirija el futuro ideológico, no solo de la Iglesia en Alemania, sino de toda la Iglesia. De rojo intenso, de vergüenza, tendría que cubrirse su rostro. El problema es que quizá, no lo sé, pero quizá hace tiempo ya que perdieron esa vergüenza. En todo caso, ahí está. El rojo de la sangre de los mártires y el rojo que debería cubrir nuestro rostro por no defender suficientemente a Cristo, por no proclamar que Cristo es verdadero Dios, que se hizo hombre en el seno siempre virginal de María, que murió por nosotros, que es nuestro Redentor, pagando el precio de la sangre, y que después resucitó y nos abrió las puertas de la vida eterna por su infinita misericordia. No proclamar esto debería de ser un motivo de vergüenza. Los mártires lo hacen, y no solo con palabras, dando la vida. Esos casi 5.000 cristianos que han muerto el año pasado, los más de 4.000 que están en este momento en la cárcel sufriendo quién sabe qué tipo de torturas, los 365 millones de cristianos que viven en un contexto de acoso por su fe, esos son los que van a vencer. Su sangre es la que va a vencer y debería para nosotros servirnos como un punto de reflexión y quizá también de vergüenza. Cubramos nuestro rostro con el rojo de la vergüenza, que a veces tendría que ser un rojo intenso por no defender suficientemente a Cristo, a la Iglesia, la divinidad del Señor, el amor que Dios tiene por nosotros.
Y nos vamos también en otra reflexión muy bonita sobre la importancia de la mujer y de la maternidad de la mujer en nuestra sociedad.
Soy Carmen Álvarez Alonso. Soy profesora de teología en la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso y hoy vamos a hablar de la mujer en la historia de la salvación. Plantear un feminismo con el adjetivo cristiano a mí me parece un poco redundante o diría incluso, entre comillas, inútil, porque cuando hablamos de feminismo siempre nos situamos en una postura extrema, ¿no?, de cualquier idea. No hay que inventar ningún feminismo nuevo ni añadirle un adjetivo que sea el de cristiano, porque tenemos en la Sagrada Escritura, en la Revelación, una bellísima y muy novedosa teología de la feminidad, teología de la mujer, teología del varón, teología de la diferencia sexual, que hay que sacar a la luz, que quizás se conoce poco y bueno, pues que creo que está llamado a aportar muchísimo al debate actual sobre los feminismos. Por tanto, no es que esté en contra del feminismo o no, sino que creo que hay que bucear en esa teología de la diferencia sexual que está contenida en el Génesis para poder dialogar precisamente con todos esos feminismos actuales que se mueven más en el plano de la ideología, quizá de la opinión. Nosotros tenemos que movernos desde el fundamento de la Revelación, situarnos ahí para poder dialogar con esta cultura actual en torno al tema de la mujer. Bueno, todos los dos primeros capítulos del Génesis son una perla bellísima en torno al tema de la mujer. Creo que habría que profundizarlos. Es importantísima la perspectiva que aborda el relato bíblico porque nunca habla de la mujer al margen del varón. Pero, a mi modo de ver, y esto es un dato que, bueno, pues que insinúa Juan Pablo II en más de un documento, en la Mulieres Dignitatem, pero también en otros documentos, hay un versículo fundamental para profundizar en este significado de la mujer en la historia de la salvación, en el plan de Dios, ¿no? Y es Génesis 3.15, ¿no?, el llamado protoevangelio. Si queréis, nos podemos situar un momento en la escena de esa película, ¿no?, después del pecado original, acaban de pecar Adán, Eva, y delante de Dios están los tres personajes de esta escena, la serpiente, Adán y Eva, el varón y la mujer. Dios maldice a la serpiente, la castiga, comerás polvo, ¿no?, te arrastrarás sobre tu vientre, es el animal que está destinado, como castigo por el pecado, está destinado a alimentarse de la muerte. Bueno, y el varón responde, ¿no?, la mujer que tú me diste por compañera. Es decir, él no asume la responsabilidad de su pecado, de su culpa, y echa la culpa, por decirlo así, a la mujer y a Dios. La mujer que tú me diste por compañera. Es decir, al final, la culpa es de Dios. Que yo haya pecado es culpa de Dios. Porque si no me hubieras dado esta compañera, esta mujer, yo no habría pecado, ¿no? Bueno, él elude un poco su responsabilidad. La mujer acepta su responsabilidad, su culpa, ¿no? La serpiente me sedujo y yo comí del fruto prohibido. Es decir, ella asume la responsabilidad de su pecado. Bueno, las palabras de Dios hacia ella no son una maldición. Dios no castiga a la mujer, ¿no? Parirás con dolor. Es decir, le va anunciando lo que será su vida, su maternidad, su condición femenina en la nueva situación derivada del pecado, ¿no? Pero no es un castigo. Dios no castiga al hombre por el pecado. Y Dios le regala a la mujer esas bellísimas palabras, pondré enemistad, fijaros, entre ti y la mujer. Dios está señalando a la serpiente, pondré enemistad entre ti, entre la serpiente y la mujer, entre tu descendencia, la descendencia de la serpiente, y la descendencia de la mujer. Este versículo, que tradicionalmente la Iglesia ha interpretado en clave mariológica, Génesis 3.15 se refiere a María, la descendencia de María, que es Cristo, pues luchará contra la serpiente y vencerá el pecado, ¿no? Juan Pablo II avanza una interpretación muy interesante, no solamente en la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, sino en otros documentos, y dice, bueno, ese versículo podría interpretarse en primer lugar de manera literal. Pondré enemistad entre la serpiente, que es Satanás, la descendencia de la serpiente, los hijos de Satanás, que son los que se alimentan de la muerte, la mentira, los que se arrastran por el polvo, y la descendencia de la mujer. Dios está dirigiéndose a Eva, es decir, a toda mujer creada por Dios. Hay, por tanto, una lucha, ¿no? En hebreo es muy fuerte la idea, es una lucha cuerpo a cuerpo, entre los hijos de la serpiente, la descendencia de la serpiente, y la descendencia de la mujer, de toda mujer, de cualquier época, situación histórica. Por tanto, hay en juego y en lucha dos maternidades. La maternidad de la serpiente, que da a luz hijos muertos, y la maternidad de la mujer, de toda mujer, de cualquier época histórica, de cualquier cultura, de cualquier país. La maternidad de la mujer, que da a luz hijos, el hombre, para que sean y lleguen a ser hijos de Dios. En esa lucha contra la descendencia de la serpiente, tú estarás en primera línea de batalla. La maternidad sitúa a la mujer, a cualquier mujer, en primera línea de batalla contra Satanás, contra el mal, contra la muerte de Dios en el hombre. Como si estuviera luchando contra la serpiente frontalmente, cuerpo a cuerpo, a la derecha de Cristo. ¿El varón dónde está? El varón está junto a la mujer, porque la mujer no puede cumplir esta misión de su maternidad sin la ayuda del varón. Ella sola no puede. Por tanto, el varón ayuda a la mujer a luchar en primera línea de batalla a través de la maternidad y hacer frente al imperio del mal, que es el imperio de Satanás, de la serpiente, la descendencia de la serpiente, ¿no? Por tanto, resumiendo un poquito, la maternidad de la mujer está en el centro, en el corazón del plan salvífico de Dios. La mujer está llamada a maternizar, a vivir su maternidad desde este significado salvífico, redentor, y dar a luz al hombre, al género humano, a los hijos, y hacer que ese hombre, ese hijo, crezca en la vida de Dios, ¿no? Que no muera. Y en eso consiste la verdadera llamada a la maternidad de la mujer, que va más allá de parir un hijo. Significa generar una persona y hacer que esa persona llegue a la plenitud de su ser, que es la vida divina. Por tanto, la lucha entre la mujer y la serpiente se juega en la maternidad. Y esto es importantísimo porque no nos relega a un segundo plano, sino que nos sitúa, la maternidad nos sitúa en primera línea de batalla contra el mal, ¿no? Es la batalla a favor del hombre, ¿no? Que Dios venza en el hombre. Pues ahí la mujer está en primera línea de batalla. Al final, el aborto creo que es una forma de negar a Dios y una forma de negarse la mujer a sí misma. Al margen de todas las consecuencias y efectos psicológicos, interiores que deja el aborto, al margen de toda esa dimensión, vamos a decirlo así, más humana, más biológica, hay un significado teológico encerrado en el nacimiento del hombre o en el aborto, ¿no? Y creo que es, bueno, una forma de negar a Dios, una forma de ateísmo muy moderna, muy sutil, que al mismo tiempo encierra una forma de negación de la mujer hacia sí misma, ¿no? Cuando la mujer no da vida, ella misma muere también con el hijo que ha asesinado en sus entrañas, ¿no? Y hay que hablar así claramente, porque el aborto lo podemos disimular y llamar de muchas maneras un poco más suaves, pero en el fondo el don de la vida es uno de los dones más sagrados que podemos recibir. Solo Dios es el dueño de la vida. Por tanto, negar a cualquier persona humana ese don de la vida desde el momento cero es un atentado también contra Dios, es negar a Dios. Y en esa negación de Dios, la mujer, también el varón, pero la mujer de una manera más directa, más fuerte, se niega también a sí misma. Es una expresión de la dinámica de la muerte propia del gobierno de Satanás, es propia de la mentalidad de la serpiente, ¿no? La serpiente es el animal que se alimenta de la muerte, de la mentira, del odio, ¿no? El aborto, visto desde cualquier punto de vista, es una expresión más de esa lógica de la serpiente que domina la cultura de la muerte, en la cual hoy tenemos y estamos llamados a testimoniar el don de la vida, ¿no? De ahí también la centralidad de la maternidad y de la mujer. Es indudable que detrás de estas ideologías, la ideología de género, el transhumanismo, el poshumanismo, todas estas nuevas antropologías que nos están invadiendo, es evidente que en el centro de toda esta cultura, ¿no? Está el significado del cuerpo. ¿Qué significa el cuerpo, ¿no? Y en concreto, ¿qué significa el cuerpo femenino y el cuerpo masculino? ¿Por qué Dios, pudiendo crear un ser humano que fuera asexuado, que fuera acorpóreo, pudiendo crear un ser humano que fuera de naturaleza angélica, ¿no?, creó un ser humano que es siempre y solo varón y mujer y que existe en un cuerpo que siempre y solo es masculino y es femenino? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿para qué? ¿Cuál es el destino, la vocación, el sentido del cuerpo, ¿no? En el cuerpo no solamente tenemos el lugar del amor, sino también el lugar de la vida. El amor y la vida son los dos aspectos que más humanos nos hacen, las dos realidades, los dos dones de Dios que más humanos nos hacen. Juan Pablo II inició estas catequesis de teología del cuerpo durante las audiencias de los miércoles desde el año 79. La primera audiencia es el miércoles 5 de septiembre del año 79. Tienen ya años, pero a medida que pasa el tiempo, estas catequesis se van revelando como algo profético realmente. Ahí nos dejó Juan Pablo II un legado y un tesoro que todavía, es verdad, es poco conocido, poco estudiado, pero que creo que ha dado muchos frutos de muy diverso cariz y que sin embargo está llamado a iluminar todo la reflexión con la cultura actual del siglo XXI. Yo creo que es todavía un camino que no hemos iniciado, ¿no? Estamos comenzando a recorrer. Tenemos ahí una gran respuesta, un contrapeso muy iluminador, digo, profético, providencial, para el diálogo con la cultura actual que se juega precisamente en esta batalla del cuerpo, como nos decía el relato del Génesis, ¿no?, en la creación. Por tanto, creo que la teología del cuerpo es hoy un camino y una vía indispensable, no solamente para dialogar con la cultura actual, con todas estas ideologías de las que estamos hablando, sino también hacia adentro de la Iglesia. La Iglesia está llamada a recorrer este camino de la teología del cuerpo porque es ahí, a la luz del significado esponsal, filial, fecundo, materno, paterno del cuerpo, donde la Iglesia descubre el misterio de su ser.
Bueno, y así concluimos esta primera parte. Estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. En breves momentos estamos de nuevo con ustedes. Bueno, y seguimos de nuevo con ustedes aquí desde Gente Radio, sintonía con la Iglesia, ya con algunas noticias cortas ya porque se nos ha ido un poco el tiempo que tenemos. Por ejemplo, me llama la atención en Canadá, en que permitirá, según un estado de allí, ocultar a los padres los cambios de pronombres de géneros en la escuela. Es puro activismo LGTB. Que no le digan a los padres que se van a cambiar de sexo porque no les van a dejar. Entonces, que no se lo digan a los padres. Esto a niños de escuela, ¿eh? Fijaros la aberración tan impresionante de este Trudeau y todo, que no sepa qué sirven allí. Pero bueno, ahí los tienen.
Pues la historia de siempre. Es decir, deshacer la familia, incomunicar el núcleo familiar básico, que el padre no quiera saber nada del hijo, ni siquiera sí. A veces antes de nacer, la madre tampoco quiera saber nada del padre, y los hijos fuera unos de otros. Es decir, el frente de la guerra en el interior del corazón de las personas es horrible. Las guerras vistas desde ahí son todavía mucho sí. Más crueles.
Pero vamos a dar, es que yo creo que la cifra ya dice de todo. Por ejemplo, también un estudio impactante que han hecho en Quebec, allí en Canadá. Más de 1.500 sí. Niños nacieron tras abortos tardíos, nacieron vivos. Y muchos de ellos tienen unos problemas tremendos porque es que les hicieron de todo para matarlos y no lo lograron matar. 1.500 niños, desde 20 años. También en Japón, dice, ya no podrá sostenerse sin emigrantes, dice el obispo de arzobispo de Tokio. Una sociedad envejecida como la japonesa no podrá sobrevivir.
Pero fíjate, Japón, si solo fuera Japón, Dios mío. Adelante, madre mía.
Bien, el Papa va a visitar en este mes de diciembre, el día 15, a la isla de Córcega, y ahí tenemos un obispo español que fue compañero mío de seminario.
Bueno, pues a ver si te invita por lo
cual. No se me ocurre, que me estoy muy bien aquí, quita de ahí.
Bueno, vamos a ver, seguimos con lo de la persecución.
No, ya lo dejamos. Bueno, el secretario de Estado Parolin pide poner fin a la escalada bélica de la guerra de Ucrania. Han sido 12.000 los muertos civiles, pero son varios cientos de miles de soldados de uno y otro frente a los que han muerto. Yo no sé, pero no sé qué.
Sí, amenazando a la población civil, claro.
Sí. Yo no sé cómo pueden continuar con tanto muerto y con tanta cosa. Bueno, ahora nos llama la atención cómo este Putin ha enviado un misil sin la cabeza nuclear, pero los que él tiene cabeza nuclear, que son indetectables, y han pegado en un sitio, pues no ha hecho nada, pues porque no tenía carga explosiva, pero ha demostrado que en 10 minutos él llega desde Moscú a Londres, se lo ha dicho.
Sí, y
de momento está indetectable.
Bueno, el ministro británico Gordon Brown pide que no se legalice el suicidio asistido. Veremos a ver cómo está la cosa, porque ese es otro de los frentes, es decir, el comienzo y el fin de la vida más amenazados están que nunca. Vamos a ver cómo está.
Sí. Un señor que se llama Fernando relata cómo su hija adolescente le confesó que quería ser un niño y un niño gay. Dice,
además,
el calvario de un padre con su hija trans, la psicóloga rápido lo metió en la cinta transformadora para que empezara ya el proceso. Y el padre no quería, pero la otra sí. Pero claro, como la ley le favorece a la psicóloga, pues ahí tenemos todo este jaleo.
Mira, más de 100 políticos de 24 países, organismos de derechos humanos y grupos, exigen la liberación de Jimmy Lai, preso político en Hong Kong, acusado bajo la controvertida ley de seguridad nacional. Sin embargo, en este caso, la Santa Sede está callada, porque algo no claro está ahí, ¿sabes? Con los políticos hay que tener mucho cuidado, porque el apostar por uno o por otro lo que hace muchas veces es avivar la polarización y hacer más grande el abismo que hay de incomunicación entre unos y otros. Así que a veces es mejor esperar a ver.
Bueno, otro franciscano menor conventual también va a ser llevado a los altares. Él era, en un principio era metodista, pero después se convirtió en Estados Unidos, lo enviaron a trabajar a Brasil y creo que revolucionó, pero vamos, de una forma impresionante. Va para los altares muy pronto. Bueno, ahí tenemos cristianos comprometidos. Ahí tenemos cristianos comprometidos. Así es lo que tenemos que hacer todos.
En otro sitio, en El Salvador, por ejemplo, llevan a juicio a Alfredo Cristiani, que fue el que organizó o consintió la masacre de los jesuitas en el 1989. Mira. Una de cal y otra de arena.
Sí. Bueno, estamos ya a punto de celebrar la fiesta de San Francisco Javier, ¿no? El patrono de las misiones, y allí en Goa, donde está fallecido, le han puesto expuesto porque él está en incorrupto. Entonces, el patrono de las misiones está incorrupto, así que fíjense. Y dice que hay mucha gente que está convirtiéndose, pues viendo la realidad de un hombre que lo dejó todo el poderío que tenía aquí en España para irse a predicar allí el Evangelio, tanto en el Japón como entrando ya en los terrenos aledaños a China.
Muy bien. Por ejemplo, hay un obispo alemán que sugiere a los partidos del sistema no pactar con los que están en el extremo del espectro político, es decir, buscar un núcleo duro de diálogo que mantenga y huir de las de los extremismos, está clarísimo. Así que bueno, vamos a ver si encontramos una fórmula. En España es difícil, mientras sigamos con este desprecio de la Constitución y este toreo salvaje de lo que las generaciones han intentado hacer durante años, no tenemos nada que hacer. Había que refundir este país.
Yo creo que sí. ¿Y me va a tocar a todos o sufrir las consecuencias?
Sí, sí.
Bien, ayer celebrábamos la fiesta de los mártires de Vietnam. Allí murieron 8 obispos, 20 y tantos sacerdotes y un montón de gente. Murieron mártires, pero nos han dejado un ejemplo impresionante.
Sí, porque la fe de estas personas es siempre un ejemplo de valentía.
Es un ejemplo de valentía, ahí está. Bien, estamos ya enfocando el jubileo del año 2000 y este año que estamos teniendo el 24, el Papa nos está pidiendo que hagamos mucha oración para que el jubileo sea realmente un encuentro ya de inicio de un cambio nuevo en nuestra mentalidad y en nuestro trabajo de cara a la sociedad y de cara a cumplir la voluntad del Señor. Pero sin la oración y sin el Espíritu Santo, poco es lo que vamos a poder hacer, ¿eh?
No, no bastaría solo con volver a pedir como cuando se pasó del año del siglo II al III, que bueno, fue también otro jubileo especial, se pidieron la condonación de la deuda, la reorganización, y a ver si con esto podemos, además de lo que hemos dicho, de cambiar de mentalidad, cambiar de acciones y de métodos políticos, eso no puede ser. A ver si ponemos un poco de orden al mundo, porque veremos a ver si lo celebramos. Estamos al borde del abismo.
Ahí está, estamos al borde de que el Putin nos tire una bomba. Además, hay una cosa que se llama la mano muerta, hand dead, que si le tiramos una bomba y se destruye el donde él vive, donde él está funcionando, inmediatamente salen bombas para todo el mundo, pero bombas atómicas.
Sí, seguro.
O sea, seguro. Con eso está ahí diciéndonos. Bien, otro también del fundador de Voz para la Justicia nos dice que tenemos que tener en cuenta, Occidente, de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Pakistán, donde los cristianos están siendo perseguidos, donde necesita que Occidente pues presione para que sus derechos sean respetados y terminen las conversiones forzadas o las condenas injustas bajo la ley de la blasfemia. Porque ahí dicen, este es católico, bueno, pero yo les digo, o se convierte o nos lo quitamos del medio. O nos paga bien pagados o lo quitamos del medio. Todo esto está sucediendo en Pakistán, en Indonesia y en tantos otros sitios. Y en la India también,
Sí. Sí, en la India, bueno, pues ya sabemos que el régimen de castas está metido ahí. Y yo no sé si la India podría sacudirse esa tradición antiquísima y horrible. No sé cómo lo van a hacer. Los propios hindúes deberán encontrar un camino diferente.
Olvides que el segundo grupo que más está atacando a la iglesia son los hindúes,
Sí, ya lo sé. Y de los que se están apoderando de los medios informáticos por todos lados. Encima. También es verdad.
Bien, bueno, vamos a terminar que ya estamos sobre tiempo. Y tenemos al padre Santiago Martín que nos va a hablar de este presidente, el Trump, ya adivina cómo le llamemos. Y las posibilidades que esto está creando dentro de nuestra sociedad.
Veremos a ver.
Acaba de producirse en Estados Unidos, hace muy pocos días, esta semana, una campaña electoral para elegir al próximo presidente de ese país. ha salido vencedor Donald Trump, y además con una victoria bastante importante, bastante grande. Podría parecer que un asunto como este, que es un tema político, no es para tratarlo en un programa que se dedica semana tras semana a comentar la actualidad de la Iglesia. Esto podría parecer, a mí no me lo parece. Y por eso voy a hablar de ello hoy. Y no me lo parece porque no se trata solo de la elección del presidente de quizá la primera potencia del mundo, o de, digamos, las connotaciones económicas que va a traer para su país y para el resto, o incluso las connotaciones militares, sino que se trata de algo que afecta a dos temas de una importancia decisiva, por lo menos desde el punto de vista ético y para un católico: la defensa de la vida del no nacido y la libertad religiosa. Voy a justificar el por qué trato este tema, la elección como futuro presidente de Donald Trump, partiendo de unas palabras del Papa en el reciente viaje que hizo el Santo Padre a Bélgica, a su regreso a Roma en el avión, departiendo con los periodistas, como suele hacer. Le preguntaron qué opinaba sobre los dos candidatos. En ese momento aún faltaba un poco para las elecciones, y bueno, él podía haberse inhibido, podía haber dicho: es un asunto interno de un país, yo no tengo que pronunciarme, y no lo hizo. Al contrario, entró de lleno en la valoración de ambos candidatos. De la señora Harris dijo que era una persona totalmente entregada a la causa del aborto, y que esto a él le parecía muy mal. Este apoyo de la señora Harris al aborto se ha ido manifestando de forma creciente a lo largo de la campaña, hasta el punto de que ha hecho de eso el eje vertebral de su campaña electoral. Del señor Trump, en cambio, criticó que en sus promesas electorales, que en su programa, quiere echar del país a miles de inmigrantes que están en Estados Unidos de forma ilegal. Era coherente el Papa al criticar a Trump en esto con lo que el propio pontífice ha dicho en otras ocasiones, pidiendo a los países más desarrollados que abran sus puertas a los que proceden de países más pobres o que tienen problemas de tipo político. Bien, al hilo de esta comparación, creo que merece la pena recordar también que en ese mismo viaje, en esa misma rueda de prensa un poco informal, le preguntaron sobre el tema del rey Balduino y del aborto, bueno, y él habló durísimamente, no es la primera vez que lo hace, no solamente contra el aborto, sino también contra los médicos que practican abortos. No es la primera vez que a los médicos que practican abortos les llama sicarios. El Papa es argentino, por tanto domina muy bien el español. Sicario es, en nuestro idioma, alguien que mata por encargo. Es un asesino que mata por encargo. Te pago para que mates a un rival político, un rival económico, mi marido. Un sicario es alguien que mata por encargo. El Papa llamó sicarios a los médicos que practican abortos. Bueno, el revuelo que se armó fue tremendo. No es la primera vez que lo hace. Era evidente que si está diciendo que la señora Harris es alguien que está a favor del aborto de una manera radical, por ejemplo, está a favor del llamado aborto por decapitación. Cuando el bebé ya está naciendo, se interrumpe un momento el parto, se le clava un punzón en la nuca, en el cerebro, inmediatamente el bebé queda muerto, se termina el parto y en ese caso a ese bebé se le hacen pedacitos y sus órganos se dedican al comercio. Bien, la señora Harris, entre otros, está a favor de ese tipo extremo de aborto. es una de las mayores defensoras de la multinacional del aborto, Planned Parenthood, que ha sido una de las empresas que más dinero han dado a su campaña. El Papa no llamó a la señora Harris asesina, no dijo eso, dijo que los asesinos, los sicarios, eran los médicos abortistas. No dijo que ella era una asesina, pero estaba claro en ese contexto que estaba refiriéndose, si no a la asesina, es decir, el que ejecuta el asesinato, estaba refiriéndose a aquella que apoya los asesinatos y que intenta que sean legales, incluso un derecho. En aquella ocasión yo me atreví a decir que a la vista de esta comparación, y aunque fuera realmente grave desde el punto de vista moral lo de mandar a los emigrantes ilegales a su país de origen en quién sabe qué condiciones, era mucho más grave el matar personas inocentes como es el niño no nacido. Estoy seguro de que habrá habido católicos practicantes norteamericanos para los cuales habrá pesado a la hora de decidir su voto el tema de la emigración. Pero también estoy seguro de que ha habido muchos otros católicos norteamericanos para los cuales ha pesado, y quizá mucho más, el tema del aborto. Pocos días después de haber hecho yo este comentario de que me parecía que el Papa, con estas palabras y con esta comparación, estaba apoyando a Trump en su campaña electoral porque era mucho más grave lo que propiciaba y apoyaba la señora Harris, pocos días después fue el propio Trump el que dijo exactamente lo mismo. Y dijo, el Papa apoya mi candidatura, es decir, el Papa apoya que yo sea elegido presidente. El Papa no había hablado de esto, pero sí que había hecho una comparación haciendo ver lo que era negativo en uno y lo que era negativo en el otro, y llamando sicarios, asesinos a los médicos abortistas. La señora Harris podía haber hecho lo mismo que el señor Trump, es decir, podía haber dicho, el Papa me apoya a mí porque yo no estoy en contra, yo no estoy a favor de mandar fuera del país a los emigrantes ilegales. Podía haberlo hecho, y no lo hizo. Yo creo que no lo hizo, primero porque no la convenía políticamente significarse como alguien que está a favor de la tolerancia con los emigrantes ilegales, y porque en el fondo era consciente de las enormes diferencias que había entre lo que ella defendía y el Papa consideraba negativo, y lo que defendía Trump y el Papa consideraba negativo. No lo hizo. La señora Harris se calló, no dijo nada. Trump dijo que creía que el Papa le apoyaba a él. Pero unos días más tarde tuvo lugar en Nueva York una cena benéfica que la organiza la arquidiócesis de Nueva York, y lo hace siempre en este contexto de la campaña electoral del presidente del país. A esa cena, es una tradición, son invitados los dos candidatos. Bien. Es una forma de establecer lazos y de decir, más allá de nuestras diferencias, podemos estar unidos, una cena benéfica para las obras de caridad, pero que tiene ese objetivo. La Iglesia se propone como mediadora para limar aristas, para evitar que los enfrentamientos no lleguen al plano personal. Pues bien, la señora Harris, que en ese momento era, y es todavía en este instante, vicepresidenta del país y aspirante a la presidencia, se negó a asistir a esta cena. Trump sí que fue. El cardenal Dolan, arzobispo de Nueva York, a la hora de saludar, expresó su malestar. Dijo que no entendía por qué no había querido participar en esta cena, y además la reprochó que ella hablaba siempre de diálogo y hablaba siempre de unidad, y que en un momento en que se podía hacer ese diálogo, incluso visiblemente, se había negado a acudir. Pero sobre todo, el cardenal Dolan dijo algo que a mí me sonó a profecía más que a advertencia. Dijo, solo en una ocasión desde que organizamos estos actos, un candidato se ha negado a venir a la cena. Fue Walter Mondale, que era en ese momento candidato por el Partido Demócrata, el mismo partido que la señora Harris, y que se enfrentaba, competía para llegar a la presidencia, nada menos que con Ronald Reagan. Y dijo el cardenal Dolan, quiero recordar que después de aquel rechazo a venir a una cena con los católicos, pues Mondal perdió 50 de los 52 estados norteamericanos. Fue una victoria estrepitosa de Reagan y una derrota estrepitosa del candidato demócrata. Eso no quiere decir que haya sido causa y efecto el no haber ido a la cena y el haber sido derrotada, haber perdido las elecciones, la señora Harris, pero el cardenal Dola lo dijo y lo dijo claramente. Solo ha ocurrido una vez, esto es un desprecio a los católicos, eso así literalmente no lo dijo, pero lo era, y la vez que ha ocurrido ha perdido por un tanteo muy abultado 50 de los 52 estados perdidos el candidato que nos despreció. Así las cosas, pues ha ocurrido lo que ha ocurrido. Una victoria realmente apabullante, por encima de lo que decían las encuestas. Por cierto, las encuestas siempre se equivocan. Bueno, esto puede ser algo normal, las encuestas siempre se equivocan, pero es que siempre se equivocan en el mismo sentido. No es que una vez se equivocan por unos y otros por otro, no. Siempre se equivocan en el mismo sentido. Es decir, siempre van a favorecer a la izquierda. Y una vez más, las encuestas, pues, se han equivocado. Ha ganado de forma realmente estrepitosa, apabullante, el señor Trump, muchísimo más de lo que se pensaba. Ha ganado también el Senado y está con posibilidades, porque aún no ha terminado de contarse, el Congreso. Creo, es una opinión, por supuesto, pero quiero manifestarla, que esto es muy positivo. Ahí tengo muchas reservas sobre por el señor Trump. Tengo muchas reservas. No es una persona que me guste, no es una persona con la que me sienta identificada plenamente. Pero hay que decir que él defiende la libertad religiosa y que él defiende el derecho a la vida, si no con una oposición completa al aborto, sí, por lo menos de una manera más, digamos, a favor de la vida que lo que hacen los candidatos, los políticos del partido contrincante, del partido rival, los demócratas. Por eso creo que los que estamos a favor de la vida y la vida del no nacido, también de la vida en la última etapa, en el anciano o el enfermo, y los que estamos a favor de la libertad religiosa, debemos estar enhorabuena por la victoria de Trump. Y repito, con todos los peros y las dificultades que hay, que existen y que el Papa señaló también. Por eso me permito utilizar una frase modificada de aquella famosa película de Berlanga en el año 53, magnífica película, Bienvenido Mr. Marshall, una extraordinaria película. Quizá los jóvenes no la han visto de antes de que yo naciera, pero la he visto muchas veces, es extraordinaria. Me permito utilizar este título para, cambiándolo un poquito, decir Bienvenido Mr. Trump, bienvenido. Y también como católico y acogiendo las palabras que le ha dicho el Papa, quiero pedirle que no solamente defienda usted la libertad religiosa, la vida del no nacido, sino que sea lo más generoso posible con los emigrantes ilegales que están en su país y que son seres humanos a los cuales el Señor ama con todo su corazón.
Y terminamos nuestra reflexión ahora con otro corto. Sabemos que Carlos Acutis, este joven de 15 años, pues que murió de una leucemia, que fue un muchacho extraordinario en la defensa de la Eucaristía, en la propagación a través de Internet de la Eucaristía, de toda su vida, pues es ya beato, va a ser declarado santo en este año jubilar. El Papa, en el día que se trate de la Eucaristía, le va a poner, y de la juventud, le va a poner a él como modelo y le va a sacar como santo. Yo he visto su cuerpo, está incorrupto en Asís, en una iglesia, la iglesia del obispado, por si alguna vez vais a Asís, decían últimamente que Asís ya va más gente por Carlos Acutis que por San Francisco.
¡Qué barbaridad!
Escuchémoslo.
Se llevaba mucho tiempo esperando este momento, el anuncio de la fecha en el que el primer millennial será declarado santo.
Voglio dire che l'anno prossimo, nella giornata dei bambini, degli adolescenti, canoniserò il beato Carlo Acutis.
El jubileo de los adolescentes será del 25 al 27 de abril. Francisco no dijo la fecha exacta, pero esta podría ser el domingo 27. Carlo Acutis falleció en 2006 a causa de una leucemia. Tenía solo 15 años. Vivió poco, pero dejó huella.
Cuando falleció en el funeral, la iglesia estaba llena de pobres. Todos se preguntaban qué hacían ahí. El caso es que Carlo les ayudaba en secreto. La familia lo sabía porque, teniendo solo 15 años, lo acompañaba su madre. Les llevaba sacos de dormir o comida y por eso ellos sintieron el deber de ir al funeral.
No solo destacó por su dedicación a los pobres, será el primer santo que sacó partido religioso a Internet, creando webs dedicadas a milagros eucarísticos. A partir de 2005, Carlo Acutis será puesto como modelo para toda la Iglesia, especialmente para los más jóvenes.
Bueno, y así concluimos en el día de hoy nuestra sintonía con la Iglesia aquí desde Gente Radio y pues el próximo domingo ya, el próximo lunes, ya dentro del Adviento con un año litúrgico nuevo, pues estaremos de nuevo con vosotros. Muy buenas noches a todos, nos despedimos con la bendición del Señor. Os bendigo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Amén.